Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 3 de agosto y también durante este mes los miércoles en este programa se dedican sobre todo en especial al empleo público, a toda la actualidad relacionada con las oposiciones, las convocatorias que vamos conociendo a través del Boletín Oficial del Estado o del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y procesos que ya están convocados o que están por convocarse después de aprobarse las ofertas de empleo público. Por cierto, que este miércoles, si no lo has hecho ya y estás interesado, lo tienes que hacer porque finaliza en tan solo unas horas el plazo para optar a 1.315 plazas a puestos de trabajo en ADIF y ADIF Alta Velocidad. Vamos a hablar de otras convocatorias de empleo público, también de la oferta de empleo público para el año 2022 que se aprobó hace unos días en el Ayuntamiento de Madrid. Todo ello durante la próxima hora hasta las 4 de la tarde. Aquí en la sintonía Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, la primera parada de Madrid Trabaja nos lleva a saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. De hecho, mira, voy a confesar, porque Andrea tiene muchas virtudes, realiza muchas funciones dentro del equipo de Madrid Trabaja, pero también es un buen Pepito Grillo, porque te recuerda aquello que no se te puede pasar. Y lo que comentaba hace unos minutos de esas oposiciones para trabajar en ADIF, más de 1.000 plazas de empleo público, pues que terminaba el plazo hoy, este miércoles 3 de agosto, me avisaba esta mañana Andrea San Martín, me decía, oye, que no se te escape comentar esto en el programa porque hablamos de muchos puestos de trabajo, que de hecho me avisabas también, Andrea, que lo compartías ayer en las redes sociales, ¿no? La entrevista que dimos con todos los detalles.
Efectivamente, esa entrevista a Concepción Casillas, que bueno, pues es la encargada casi siempre de comentarnos los últimos detalles de las convocatorias de ADIF, también para ADIF AV, Alta Velocidad, en total eran 1.315 puestos, y que no se olviden que hoy son ya las últimas horas para poder inscribirse. Hay muchísimos perfiles profesionales, no solo de maquinistas o de factores de circulación, sino también de administrativos, así que prestad atención. Tenéis en nuestras redes sociales, aprovecho ya, si quieres, y las voy comentando.
Claro.
En Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook también estamos. Ahí nuestro perfil se llama Madrid Trabaja y pueden acceder ahí al enlace, a escuchar la entrevista e incluso al la propia página web, el portal web de empleo de ADIF, para inscribirse.
Últimas horas, por lo tanto, para participar en ese proceso de selección. Y últimos días, Andrea, vamos ya con las ofertas de trabajo que hemos preparado para este miércoles. Últimos días para inscribirse en las oposiciones para ingenieros industriales del Estado.
Este viernes acaba ese plazo de presentación de solicitudes. En total son 204 plazas, de las que se reservan 11 vacantes para personas con certificado de discapacidad. Entre otros requisitos generales, es necesario tener el título de ingeniero industrial y superar un proceso selectivo de oposición que está formado por 4 ejercicios teórico-prácticos y, por último, habrá también la realización de un curso selectivo.
Hay también 8 puestos de operarios de lavandería en Alcalá de Henares.
Es una oferta de empleo dirigida a aquellos con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Entre las funciones destacan la clasificación de material textil, doblado manual, doblado también a través del uso de dobladoras industriales e incluso labores de preparación de paquetes del material textil. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turnos rotativos de 8 de la mañana a 2 y media, o también habrá turnos de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde. El salario bruto al mes ronda los 1.200 euros.
Continuamos con nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de empleo de Alcalá a Alcobendas, donde demandan operarios de producción en la sección de fabricación de envases y bolsas.
Una empresa fabricante de productos de limpieza, que es líder en su sector, selecciona personal con experiencia en áreas de producción. Además, se valora aquí para acceder a este puesto, tener conocimientos en el área de fabricación de envases y bolsas y contar con vehículo propio. La jornada es a tiempo completo, en turno de mañana o de tarde.
Destacamos ahora una oportunidad para mecánicos, montadores y personal de administración.
La tienda de neumáticos Emporio Rueda necesita incorporar en su plantilla montadores de neumáticos con experiencia anterior realizando labores de cambio de rueda de coche, tanto en montaje como en equilibrado de todo tipo de neumáticos de turismo. Además, buscan mecánicos para labores, por ejemplo, de cambios de freno, amortiguadores, entre otras, y también están necesitando personal administrativo con experiencia en el sector del automóvil. Todas estas vacantes son para trabajar en los talleres, como decíamos, de Emporio Rueda, que están ubicados en Torrejón de Ardoz, Leganés, San Martín de la Vega y en Valdemoro.
Y por último, si quieres trabajar en el sector hostelero y de restauración, Países Bajos necesita cubrir 65 plazas dentro de este sector.
De esas plazas, 32 son para trabajar en diferentes hoteles, 26 para personal de cocina y por último, 7 vacantes se reservan para chefs de fiesta. Es recomendable tener título profesional y es necesario hablar y entender inglés. Se ofrece contrato temporal con una duración de un año, con posibilidad de conversión en contrato permanente y también incluyen los gastos de transporte de casa al trabajo y viceversa, hasta un máximo de unos 8, casi 9 euros por día.
Y si quieres trabajar en Países Bajos o en cualquiera de esas ofertas de empleo que hemos destacado hoy miércoles, ¿qué tienes que hacer? Coges el móvil, la tablet, el ordenador, cualquier dispositivo es válido para entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado de este programa de Madrid Trabaja, donde tienes toda la información relacionada con las ofertas de empleo de este miércoles 3 de agosto. Miércoles de empleo público en Madrid Trabaja y comenzamos esta semana en el Ayuntamiento de Madrid porque la Junta de Gobierno aprobó hace unos días la oferta de empleo público para este año 2022, que incluye un total de 1.674 plazas repartidas en distintas categorías profesionales. Vamos a desgranar estas plazas, esta oferta de empleo público con nuestra primera invitada. Ya nos escucha en Gracia Hidalgo, es la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid. En Gracia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de tenerte hoy con nosotros, además de que nos atiendas en el mes de agosto después de un curso tan intenso con tantos procesos y convocatorias que se han lanzado desde el Ayuntamiento de Madrid, pero es que la actividad no para en el consistorio y tampoco lo hace en el área de personal. En Gracia.
No puede parar, ni en personal ni en Hacienda. Hay 40.000, casi 40.000 personas trabajando en el Ayuntamiento y son muchas las cosas que surgen cada día.
Además, lo tenemos muy reciente, casi salida del horno, esa oferta de empleo público que aprobaba hace unos días la Junta de Gobierno. Como decíamos, más de 1.600 plazas. Durante los últimos 4 años, contando con estas plazas del año 2022, se habrían aprobado más de 6.000 plazas de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid.
Efectivamente, si contamos todas las plazas, son 6.115 plazas las que han salido y en concreto la oferta de este año, y creo que es importante, son 751 plazas de turno libre. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que tenga la titulación y que quiera acceder a un puesto en el Ayuntamiento de Madrid, haciendo el proceso selectivo, tiene la oportunidad. Y para el Ayuntamiento de Madrid, en el cual yo creo que se prestan servicios públicos muy importantes, atraer talento, atraer a gente buena a trabajar, siempre es algo por lo que estamos trabajando y trabajando intensamente. Después hay otras 923 que son de promoción interna, que esto lo que quiere decir es que gente que estaba en un puesto, que ha hecho otra titulación o que tiene otra titulación para ascender, digamos, pues también tenga la opción de tener su carrera profesional en el ámbito municipal, ¿no? Esta, digamos, es lo que conforma la oferta de empleo público del año que hemos sacado este año, que aprobamos hace poco. Donde más plazas hay son en seguridad y emergencias, que hay 450 plazas de turno libre, en el SAMUR, en médicos y personal sanitario, y después también hemos reforzado y mucho los distritos, con lo cual creo que son, como digo, cosas que importan a la gente, que se presten bien los servicios, ¿no?
Una oferta muy completa que además ha contado prácticamente con el respaldo de todas las organizaciones sindicales del ayuntamiento.
Sí, nos hemos sentado, obviamente siempre cuando se sienta en la mesa nace la discrepancia, pero al final cuando se cede hemos aprobado la oferta y yo creo que en estas cosas el tener el consenso también de los representantes de los trabajadores es bueno, ¿no? Y bueno, la aprobamos con el visto bueno también por su parte, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, como en el resto de administraciones, está habiendo un proceso de la gente nos estamos haciendo mayor, ¿no? Entonces hay muchas plazas donde trabajan los ingenieros, los arquitectos, los médicos, gente que tiene muchísimo talento acumulado, mucha experiencia y mucho expertise acumulado. Nos estamos haciendo mayores y por eso es importante que entre gente joven, gente que sea capaz de aprovechar el conocimiento y el bagaje de los que llevan aquí muchos años y que no se pierda en el Ayuntamiento de Madrid, igual que en el resto de administraciones, eso que conforma que los servicios públicos sean de más calidad, bajo mi punto de vista. Es que no podemos olvidar que los servicios públicos los prestan las personas y eso es muy importante, tener a gente buena trabajando en el Ayuntamiento.
Señalabas esas 751 plazas de turno libre, que si no tengo mal entendido son prácticamente el máximo que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿no?
Sí, sí. Esto lo que quiere decir es que cuando se jubilan las personas, en función de si es un servicio público prioritario, digamos, o no lo es, la tasa de reposición puede entrar uno o puede entrar, digamos, 1,25 por cada uno, dependiendo siempre de cómo de esencial sea el servicio público, ¿no? Y en este caso concreto, como decía antes, hemos volcado los esfuerzos en seguridad y emergencias, en el SAMU y también, por ejemplo, en servicios sociales. Servicios sociales, la gente que está en los distritos, pues atendiendo a los más vulnerables, a los que tienen más necesidades, realmente hemos apostado también porque los trabajadores sociales sean también referentes en esta oferta de empleo público, ¿no? También nos hacen falta, porque hay que hacer los expedientes bien, pues economistas, abogados, y también hemos sacado ofertas en ese sentido, ¿no?
Son muchas las categorías. Comentabas también ese refuerzo de los servicios de seguridad, de SAMUR, bomberos, de policía municipal. De hecho, hablábamos hace unas semanas con la delegada de seguridad, con Inmaculada Sanz, y nos comentaba precisamente la necesidad, ¿verdad?, de reforzar estos servicios dentro de lo que permite esa Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Totalmente. Todo lo que hemos podido volcar en seguridad lo hemos volcado porque hacen falta policías, no solo porque yo creo que la seguridad es uno de los elementos más importantes que tiene que prestar el ayuntamiento. Ten en cuenta que la seguridad implica que la gente esté en la calle y está a gusto, con lo cual se fomenta el turismo, que la seguridad hace que tu negocio esté protegido, que tú tranquilamente vayas por la calle paseando, ¿no? Y en ese papel la policía municipal juega, bueno, hace una labor, yo creo, que ingente. Madrid cada vez es más grande, tiene más barrios, tiene más distritos y por eso, no distritos, más barrios, más calles, y por eso necesitamos que los policías hagan esa labor que muchas veces no se nota, ¿verdad? Pero que cuando no está y cuando pasa algo, ojo, cómo se echa de menos. Y en ese sentido la apuesta por la policía municipal y por su trabajo en el ayuntamiento en esta oferta de empleo público, como digo, es lo que más se lleva es para seguridad y emergencias.
Hemos hablado en Gracia durante esta temporada contigo también con Antonio, con el responsable de planificación de recursos humanos del Ayuntamiento, de ese plan de Madrid Talento para captar el talento al empleo público, que los jóvenes se interesen también, ¿verdad?, por todas estas plazas que se ofertan desde la Administración Pública y en parte también dar esa oportunidad de promoción interna, pues también es un elemento más que se tiene en cuenta, ¿no? Esa capacidad de desarrollo profesional dentro de la Administración.
Totalmente. Mira, yo creo que hemos hecho una estrategia de recursos humanos en el Ayuntamiento que tiene un pilar básico que es la planificación, es decir, ¿dónde se necesita la gente? Porque muchas veces por la inercia, que las administraciones pasa como en todos los sitios, hay inercia, pues se jubila una persona en un sitio y sin hacer un análisis de cuáles son las necesidades, se volvía a sacar la plaza ahí. Yo creo que es importantísimo saber, oye, ¿se necesita esta plaza y se necesita de lo que se ha jubilado este señor o la necesitamos en otro sitio y con otras características? En ese sentido, se está haciendo un trabajo por la parte del equipo de recursos humanos de verdad riguroso y serio, viendo dónde se necesita realmente el personal. Y por el otro lado, como te decía antes, bueno, pues nos vamos, la edad media, por ejemplo, de los titulados superiores en el Ayuntamiento de Madrid está en 54 años, es decir, necesitamos a gente joven. ¿Y qué estamos haciendo? Pues aquí se hacen cosas muy bonitas, se trabaja y se hacen trabajos interesantísimos en el ámbito de la administración. Entonces queremos darlos a conocer a la gente, bueno, pues en las universidades, yendo a todos los foros que podemos, atendiendo a todas las consultas mediante un equipo de voluntarios que tenemos de gente que acaba de entrar, que asesore a los demás. Es decir, dando a conocer lo que implica trabajar en el Ayuntamiento de Madrid y cómo se puede trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, en los procesos selectivos, cómo se hacen, etcétera, ¿no? Porque realmente yo siempre lo digo, que bueno, que aquí se pueden vivir experiencias muy importantes. Por ejemplo, si eres arquitecto, si tú te pones a mirar las obras que se hacen desde el Ayuntamiento de Madrid, dices, claro, son obras muy importantes, ¿no? Y el poder participar con ellas creo que puede ser atractivo para cualquier persona que acabe la carrera y quiera trabajar en este ámbito. Eso sí, tenemos los procesos selectivos, que hay que estudiarse los temas y que yo sé que las oposiciones son duras, pero casi siempre al final acaba compensando.
De hecho, Ingracia, también se ha puesto mucho hincapié, mucho esfuerzo durante los últimos meses desde el Ayuntamiento en acelerar, ¿verdad?, estos procesos de selección y que no se dilaten tanto en el tiempo las convocatorias, que se puedan convocar cuanto antes, siempre respetando los plazos y las negociaciones de las bases, etcétera, y de que las pruebas se realicen pronto y también que rápido estén incorporados al puesto de trabajo, ¿no?
Eso es así, porque mira, si tú te presentas a una oposición y por el motivo que sea, suspendes, si las oposiciones son periódicas, si son cada año, si tú sabes perfectamente que tú, bueno, que oye, esta vez he tenido mala suerte o no he estudiado suficiente, pero sé que tengo la oportunidad perfectamente marcada. Eso hace que la gente vaya mucho más segura y se cree un cuerpo como de opositores, que al final hay más gente dispuesta a trabajar en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, hemos trabajado mucho en esa línea porque cuando llegamos, bueno, cada proceso selectivo era como una cosa que duraba muchísimo tiempo y había 8.000 plazas sin convocar. Había un poco así, estaba desordenado, ¿no? Entonces, el tener perfectamente ordenado los procesos de selección en el ámbito de la administración pública, yo creo que es algo importante para tener, como digo, gente que quiera optar a nuestras plazas, ¿no? Eso es así. Hemos hecho eso, tenemos ahora procesos selectivos, como sabes, en marcha, y algo que no quiero que se me olvide es que por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid han entrado a trabajar y han aprobado los procesos selectivos que hemos adecuado a sus características personas con discapacidad intelectual. Yo algo, bueno, todo el equipo de personal y empezando por el alcalde nos sentimos orgullosos porque lo hemos conseguido hacerlo.
Sí, además destacábamos a lo largo de este año esa convocatoria cuando se convocaron las plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual y entonces, en Gracia, entiendo que de cara a esta oferta 2022 la idea no es agotar el plazo de 3 años que da la legislación para convocar estas plazas, ¿no? Sino de ponerse manos a la obra, negociar bases y de que puedan estar cuanto antes a disposición.
Es como te digo, al final la gestión de las ofertas de empleo público tiene que ser como algo recurrente y periódico, que esté perfectamente ordenado y que cada uno que empieza a decir yo quiero ser personal de oficios en el Ayuntamiento de Madrid o yo quiero ser farmacéutica trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, sepa perfectamente cuándo van a ser mis exámenes, cómo son mis pruebas. Y si suspendo esta, ¿cuándo voy a tener la próxima oportunidad? Es como todo, ¿no? Cada vez que uno toma decisiones en la vida, mientras más certidumbre se tenga, es mucho mejor a la hora de tomarla, ¿verdad? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y queremos que la gente cuando sale de la universidad, pues haya, bueno, pues que se venga o que tenga la opción de hacer los procesos selectivos y se venga con nosotros a trabajar. Porque, bueno, porque también tienen que saber que es una oportunidad y una oportunidad importante, creo yo.
Sí, porque además eso de los calendarios no es únicamente un plan de estudio, sino hay un plan de vida detrás, ¿verdad? Y dar certidumbre, en ese caso a los opositores, pues es muy positivo. De hecho, hablábamos en Gracia que la actividad no para en el área de personal del Ayuntamiento de Madrid. Ahí, si no me equivoco y si no me dejo alguno olvidado, dos procesos de selección disponibles que se convocaron hace unas semanas y que todavía tienen abierto el plazo de inscripción. Uno de ellos, además, con una cantidad importante de vacantes. Eran 85 plazas de operarios de servicios generales.
Hay dos ahora mismo abiertas actualmente, 8 plazas de la categoría de técnico superior de farmacia del Ayuntamiento de Madrid, y las otras son 85 plazas para operarios de servicios generales, que están hasta el día 24 de agosto los dos plazos abiertos, con lo cual se pueden presentar las instancias siempre y cuando se cuente, bueno, pues con los requisitos y las titulaciones requeridas, ¿no? Y bueno, algo estamos haciendo porque, por ejemplo, fíjate, hay un dato que a mí me llama la atención, ¿no? Desde en el año 19 hubo 17.000 personas que participaron en procesos selectivos y, sin embargo, este año ya han echado 43.000 personas las instancias en los procesos selectivos. Es decir, esto de que estamos haciendo de ordenar y dar a conocer, creo que está, bueno, que está teniendo sus frutos. Nos queda mucho, ¿eh? Porque ya a mí me parece como muy imposible que a veces sacamos plazas, yo qué sé, de economistas o de técnico de Administración General de Rama Económica y todavía se quedan plazas vacantes. Eso es que algo estamos haciendo que no está todavía perfectamente hecho, y espero que en los próximos años esto se subsane y, como digo, el Ayuntamiento de Madrid sea conocido por la gente que acaba sus carreras, conocido también por la gente, oye, que a veces uno quiere cambiar del sector privado al sector público, no pasa nada, se cambia y punto, ¿no? Entonces, que en cualquier caso, que no sea por falta de conocimiento el hecho de que la gente no tenga opción de venir a trabajar al Ayuntamiento de Madrid.
Por ejemplo, en Gracia, de la rama económica, que salen los titulados queriendo trabajar en las cuatro grandes, ¿no? Pues que también a lo mejor alguno quiera y diga, oye, yo quiero trabajar en el Ayuntamiento de Madrid al terminar la carrera.
Sí, efectivamente. Sabemos perfectamente, hay gente que opta por hacer un máster y gente que puede optar por hacer una oposición. Oye, son opciones y cada uno va a trabajar en un ámbito, pero yo creo que tenemos que empezar a valorar también lo que se hace de lo público, porque si te pones a pensar, los servicios públicos afectan muchísimo a nuestra vida, a nuestro bienestar, digamos, sanidad, educación, limpieza, el arreglo de las calles, la seguridad. O sea, te pones a pensar y son cosas muy importantes para los ciudadanos. Con lo cual, trabajar en esos ámbitos a mí me parece, bueno, yo de hecho yo soy funcionaria, con lo cual no tengo yo que vender esto porque lo hice convencida, y la verdad es que mi experiencia en el sector público, he trabajado en diferentes ámbitos y en todo ello ha sido súper gratificante.
Seguiremos hablando aquí en Madrid Trabaja de todos estos procesos de selección que se lanzan desde el Ayuntamiento de Madrid. Por ahora, en Gracia, te agradezco que hayas estado con nosotros. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por haber estado este miércoles en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Ministerio de Sanidad convocará en el año 2023, el año que viene, más de 11.000 plazas para la formación sanitaria especializada. la que va a ser la mayor oferta en la historia del Sistema Nacional de Salud, según destacó la propia ministra Carolina Darias hace unas semanas. El objetivo es paliar con ello la falta de médicos en algunos servicios. Vamos a hablar más en profundidad de este anuncio con Gabriel del Pozo, que es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte este miércoles para hablar, como decimos, de este anuncio que realizó hace unas semanas la ministra Carolina Darias para el año 2023, esa oferta de los MIR, entre otras especialidades, que se aumenta por cuarto año consecutivo, ¿no?
Sí, hay un aumento casi de un... En el caso de los médicos, en el caso de los MIR, que es el que nos afecta, pues como un 4% de plazas en principio. Todo esto se tiene luego ya que confirmar cuando se publique definitivamente en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo que sabemos ahora, Gabriel, hay, como decías, para los médicos internos residentes algo más de 8.500 plazas, que supondría un aumento del 4% con respecto al año anterior. También unas 2.000 para enfermeros, que sería un incremento en torno al 7%. Psicología, unas 227 plazas, un 11% más. Y por último, para biología, unas 60 plazas, que aquí el incremento es bastante importante porque hablaríamos de más del 30%. En cualquier caso, centrándonos en las de médicos internos residentes, Gabriel, ¿es suficiente esta cifra para vosotros?
A ver, es que el problema de las cifras, el problema de la formación MIR es que tiene que ir acompañada de la acreditación de las unidades docentes. Evidentemente ahora mismo estamos con un déficit de profesionales porque se han jubilado y están en proceso de jubilación una alta cantidad de profesionales de todos los campos, fundamentalmente bueno, de los campos más envejecidos, como puede ser anestesia, como puede ser medicina de familia, y realmente bueno, pues es necesario formar profesionales. Lo que hay que tener en cuenta es que estos profesionales salen dentro de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos también que acreditar siempre las unidades docentes es que reúnan los requisitos mínimos y de calidad que son necesarios. Estamos formando médicos especialistas, médicos ya son, ya hicieron su grado y ahora están haciendo su especialidad o van a hacer su especialidad. Necesitamos que se le dé calidad si queremos mantener la calidad de nuestro sistema. No es cuestión de sacar cantidad, sino de sacar cantidad con calidad. Y eso depende de las unidades docentes, ¿no? Entonces, ahí es donde va a estar el tema, donde la administración tiene que hacer ser rigurosa en el control de la unidad docente y que la formación sea lo más exquisita posible.
De hecho, Gabriel, si no tengo mal entendido, también en paralelo con este anuncio se publicaba un real decreto que establece novedades, ¿verdad?, en el acceso a las pruebas MIR, a la formación de los facultativos e incluso la creación de nuevas especialidades, ¿no?
Sí, sí, este real decreto establece novedades en la parte de los MIR, novedades que son muy importantes, ¿no? Una de ellas, bueno, todos sabemos que este año, desgraciadamente, después de hacer la oferta, pues quedaron más de 200 plazas sin cubrir, que al final hubo que ampliar para que se pudieran coger por los médicos extracomunitarios que han participado en el MIR, pero con las características de que estos profesionales, cuando acaben, no van a poder trabajar porque ellos tienen un contrato de formación, están aquí mediante un intercambio con sus países y luego tienen la obligación de volver allí. Entonces, una de las cosas importantes que establece esto es la posibilidad, este cambio, este real decreto, es la posibilidad de cambiar, de que en la convocatoria no aparezca una nota de corte para pasar el examen. Realmente el examen MIR debería ser nada más y exclusivamente una colocación por orden de los aspirantes a dicho examen, con lo cual no debería haber un corte, ya que médicos son todos, han salido de las facultades, se han valorado en las facultades, y entonces estamos no confiando en nuestras propias facultades, cosa que es peligrosa.
Todos esos años acumulados, claro, de esfuerzo, de estudio.
Claro, claro, claro. Entonces, si realmente han salido de las facultades, pues simplemente hagamos un examen como mucho para colocarlos en orden de lista, con lo cual habrá todos los aspirantes que se han presentado y al final será mucho más fácil que no queden plazas vacantes. Y si al final quedan plazas vacantes, pues habrá que ver muy mucho cuáles son y dónde son, porque a lo mejor, aunque la unidad docente esté acreditada, si nadie quiere ir allí, el boca a boca entre los residentes existe, los que van en el año anterior se comunican con los que van en el año siguiente y pues cuando vas a escoger la plaza sabes lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que valorar eso, pero al menos permitiría que no se, que en teoría no quedara ninguna plaza vacante de las que se ofertaran a los médicos en este MIR. Y por otro lado, con respecto, es verdad, a lo que decía, da la posibilidad de la creación, abre la vía de la creación de nuevas especialidades, que es un punto realmente importante, que también influye, o creemos, suponemos, por lo menos es la teoría que estamos manejando mucha gente, que influye en la elección de las plazas MIR.
Quería preguntarte también por las dificultades que ha habido en este último proceso para cubrir esas vacantes. Si no recuerdo mal, una de las especialidades que tenía mayores dificultades era la de medicina interna, la de medicina de familia en los centros de salud. ¿Por qué se debe esto?
Pues es un poco lo que hablábamos antes. Es la acreditación de unidades docentes y la situación de las unidades docentes. Realmente ahora mismo en medicina de familia hay una, podemos generalizar en toda España. Es verdad que todo esto depende de comunidades autónomas, ¿no? Y cada una pues hace su labor administrativa con los profesionales de su sistema de salud. Aunque tengamos un sistema nacional, luego cada uno es el que es responsable de lo que hace en su comunidad, ¿no? Entonces, en general podemos decir que hay una sobrecarga a nivel de atención primaria, que hay una disminución de las plantillas, no se cubren las vacantes que van quedando porque no hay profesionales que quieran ir en muchos de estos sitios, con lo cual al final entre los profesionales que quedan tienen que cubrir lo que es la atención a como si estuvieran todos los profesionales de esa plantilla. Si son 8 y se han ido 2, pues entre 6 hay que hacer la labor de 8. Y si desgraciadamente, como pasa en algunos lados, hay algún centro de salud muy, muy característico donde son 7 y ahora mismo quedan 3 en plantilla, nada más, pues hay que hacer la labor de 7. ¿Esto qué ocurre? Que produce una sobrecarga, una situación de tensión en el centro, y esto hace que la gente que se quiera formar, o es una de las causas que puede hacer que no quieran ir a esos centros, ¿no? A formarse, porque la calidad está reñida en este caso con la cantidad de atención que tienen que desarrollar con los pacientes, porque no van a tener tiempo para hacer realmente una atención adecuada.
Claro, de ahí que incluso leíamos testimonios de personas que aún pudiendo elegir esa plaza, pues preferían esperar a un año y poder optar, repetir la prueba y optar a otra especialidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese es el tema que se plantea, que hay compañeros que no cogen la plaza de MIR. El problema además es que con la elección telemática que existe y que no es en tiempo real, pues te asignan unas plazas, que es verdad que tú las has solicitado, y lo que ocurre con esto, o puede ocurrir, es que en un momento determinado pues tú te encuentres la plaza que te llega pues no te agrada y no lo hagas. Pero también puede ocurrir que cojas la plaza y que cuando te incorporas a hacer el MIR renuncies a la plaza. Es decir, una vez que está en marcha el proceso, que ya has empezado la formación, renuncias a ella y decides presentarte al año siguiente porque no estás de acuerdo con, o sea, no cumple las expectativas que tú tenías, ¿no? Esa plaza. Eso es realmente preocupante. Ya el año pasado quedó un número importante de plazas que se rechazaron ahí y no esperamos, pero suponemos que este año va a pasar lo mismo, ¿no? También el problema de la medicina de familia es que, bueno, pues hay muchos compañeros que, tal y como está luego el desarrollo de la especialidad, por lo que decíamos, el desarrollo laboral, aunque haya plazas, porque es verdad que se te van a ofrecer nada más acabar posibilidades de trabajar de médico de familia, pero hay muchos que lo que prefieren es trabajar de en la urgencia de hospital. Entonces eso lo hilamos un poco con la creación de especialidades. Es posible que si la especialidad de medicina de urgencias estuviera creada, la gente hubiera entrado directamente a la medicina de urgencia y no hubiera entrado a medicina de familia. Entonces, esa gente también se nos va de la posibilidad de trabajar en medicina de familia porque se va a trabajo en urgencias.
Gabriel, para terminar, aunque como decías, falta por conocer los datos concretos y definitivos, en principio, para la Comunidad de Madrid, en cuanto a plazas MIR de cara al año 2023, también es la que aglutina un mayor número de plazas, ¿no?
Sí, bueno, esto es lógico. O sea, siempre las grandes ciudades que tienen grandes hospitales, hospitales de referencia, con los que se supone que la calidad es muy alta, pues son muy atrayentes, con lo cual también pueden ofertar más posibilidades de ofertar más plazas y además que éstas se cubran realmente, ¿no?
Pues en Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos, gracias por haber estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a ustedes, es un placer.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y ya sabéis que los miércoles nos centramos en el empleo público, no solo recogiendo los procesos selectivos que tanto interesan a los futuros empleados públicos, a los opositores hoy en día, sino también de todas aquellas noticias que se dan en el entorno de los trabajadores que prestan los distintos servicios en la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar ahora con Juan Carlos de la Cruz, que es secretario general de Comisiones Obreras en Metro de Madrid. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado este miércoles de saludarte en Madrid Trabaja para hablar del acuerdo que se firmó hace un par de semanas para las víctimas, ¿verdad?, de amianto en Metro de Madrid.
Sí, así es. Ya por fin, después de tantos años de luchas judiciales y las diligencias previas que estaban abiertas, por fin conseguimos un acuerdo con Metro de Madrid que de alguna forma pues resace a las víctimas, ¿no?
En el anuncio que realizabais desde Comisiones Obreras se hacía hincapié que es un acuerdo tanto económico como judicial. Esto pone punto y final, ¿verdad?, a una larga batalla para todas las víctimas y los familiares.
Pues sí, esperemos que de futuro sea así también. Estamos esperando también a la resolución por parte de la Fiscalía del juzgado número 23 que tenían abiertas las diligencias previas. Y bueno, lo que firmamos el día 20 fue un acuerdo de indemnizaciones para las víctimas y en su caso, por desgracia, para los familiares de los fallecidos también.
¿En qué consiste este acuerdo?
Bueno, pues este acuerdo principalmente consiste en que ya Metro de Madrid va a dejar de denunciar a la Seguridad Social cuando dictamina una enfermedad profesional derivada de esta exposición o manipulación del amianto. Va a dejar de recurrir al INE ante estas enfermedades profesionales y, bueno, pues judicialmente no vamos a tener que estar luchando y peleando en los juzgados como muchas de las víctimas que han venido también denunciando estos hechos, compañeros, por ejemplo, de CAF, compañeros de Uralita, que se han tirado más de 15 o 20 años judicialmente recordando el fallecimiento de sus familiares y de los propios trabajadores. Creemos que no es justo que durante tantos años tengas que estar judicialmente peleando para que te reconozcan este derecho que, bueno, que por ley yo creo que está bastante claro.
Claro, porque además es un acuerdo, ¿verdad?, que tiene en cuenta los 13 fallecidos y los 7 lesionados, pero también para futuras consecuencias que pueda tener la exposición al amianto de los empleados públicos y de los empleados que forman parte de Metro de Madrid.
Sí, para nosotros este acuerdo sí de alguna forma es reconocer que Metro de Madrid pues actuó con negligencia, ¿no? No se tomaron las medidas preventivas y formativas que se tenían que haber dado a todos los trabajadores que han estado manipulando y expuestos a este elemento cancerígeno. Para nosotros es muy importante que hasta ahora Metro no reconocía ese hecho. Y con este acuerdo, de alguna forma, ya lo reconoce, ¿no? La exposición que han tenido muchos trabajadores y trabajadoras en nuestra empresa.
Porque, Fernando, de esta cuestión se ha hablado mucho durante los últimos años, pero para las personas que nos estén escuchando en estos momentos y que no sepan muy bien qué consecuencias tiene la exposición al amianto, en líneas generales, ¿qué daños puede provocar sobre la salud de los trabajadores que se han visto expuestos?
Ahora principalmente lo que produce son, al inicio, es una pestosis, ¿no? Que son las fibras que se te van saliendo en los pulmones. Eso, esas fibras al final lo que te producen es un tumor. Un tumor que algunas veces puede ser un mesotelioma pleural, puede ser un cáncer de laringe. También están hablando los médicos especialistas que podía ser un cáncer de esófago. Todo esto todavía está evolucionando. O sea, hay muchos médicos y muchos especialistas que están viendo que algunos tipos de cánceres también puede ser derivado de esta exposición y manipulación al amianto. Pero vamos, actualmente el que está más claro es el mesotelioma pleural, que eso parece ser que solamente y exclusivamente los dan esa exposición o manipulación al amianto.
Juan Carlos, además, a través de este acuerdo se pone fin, como decíamos, a una larga batalla judicial, pero se pone también fin con antelación a que esas personas, a que esos trabajadores que puedan sufrir estos problemas en el futuro, ya que inician esa batalla con una enfermedad, que no tengan que iniciar en paralelo una batalla judicial.
Efectivamente, ese era nuestro principal pelea, ¿no? Y lucha, es que se reconozca de una vez que una vez que el INS, que creo que es el organismo oficial y competente que dictamina si es una enfermedad profesional derivada de esa exposición al amianto, no sea Metro el que ponga en duda y denuncie al propio INS, dilatando todos estos procesos de al final que te reconozcan esa enfermedad profesional, ¿no? Por esa exposición. Que para nosotros, claro, es muy importante, porque eso es lo que conllevaba el retraso judicialmente durante años y años hasta que existe una sentencia firme en la cual ya reconocen esa exposición. Para nosotros sí ha sido bastante importante. O sea, estas diligencias de investigación indicadas por siniestralidad laboral de la Fiscalía Provincial, que inició las diligencias previas en el año 2018, pues para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Llegar este acuerdo. Claro. Este acuerdo, como te digo, de indemnización para los familiares de los trabajadores fallecidos también, ¿no? En los casos existentes se puede comprobar que nos encontramos con muchos trabajadores de Metro de Madrid con una larga carrera profesional, además principalmente todos mayores de 60 años, ¿no? Y bueno, pues establecer estos módulos indemnizatorios que se toman por los criterios de las sentencias ya dictaminadas en el juzgado que tuvimos, en el primer juicio que tuvimos de Julián Martín Rebate, pues para nosotros la verdad es que es bastante, bastante razonable.
Se pone así final a muchos años de batalla para muchas familias y también para las organizaciones sindicales que habéis estado ahí apoyándoles. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones Obreras en Metro de Madrid, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cursos de formación en la sintonía de Onda Madrid. En Madrid Trabaja comenzamos con la inscripción de las becas Google, porque Andrea, ya está abierto ese plazo.
Sí, en total son 11.000 becas que están gestionadas por Google en colaboración con el SEPE y con Fundae. Para obtener los certificados profesionales de Google en materia de soporte a IT, análisis de datos, gestión de proyectos, diseño y experiencia de usuario y Python.
Destacamos también una formación de habilidades directivas y gestión de equipos.
En total son 65 horas de formación presencial que está dirigida mayoritariamente a trabajadores ocupados que quieran mejorar su aprendizaje en cuanto a las funciones y competencias directivas y también en la gestión de equipos de trabajo. Comienza el próximo 28 de septiembre.
Más cursos de formación este miércoles en Madrid Trabaja y son muchas las opciones que recopila Aprende en Móstoles.
Es la nueva plataforma de formación online que oferta un total de 156 cursos en diferentes áreas profesionales, tanto en idiomas, medio ambiente, ofimática, oficios, diseño informática, innovación más desarrollo, investigación más desarrollo e innovación, legislación, administración y oficinas. La finalidad de estos cursos de Móstoles Desarrollo es dotar a la población mostoleña de conocimientos, habilidades y competencias laborales que les permitan mejorar su perfil personal y profesional. Perdona, Javi, pero tú aquí no puedes acceder a estos cursos. Yo, como soy mostoleña y estoy empadronada en Móstoles, sí podría.
Bueno, pues seguro que alguno de ellos realizas, porque a ti te gusta mucho continuar con la formación y ya has realizado algún curso de formación, ¿verdad?
Sí.
Durante este curso. Y terminamos, Andrea, con otra opción de trabajos de albañilería.
Sí, cambiamos de sector. En esta ocasión son 60 horas presenciales y tiene como objetivo adquirir las competencias necesarias para organizar trabajos de albañilería siguiendo siempre las directrices especificadas en documentación técnica y en materia de seguridad y calidad. Ya puedes apuntarte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Si te interesa cualquiera de estas opciones para mejorar tu formación, conocer nuevos aspectos dentro del mercado laboral, mejorar esas competencias, ¿qué tienes que hacer? Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles todos los enlaces para participar en estos cursos de formación que hemos destacado del miércoles 3 de agosto. Más empleo público en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y nos acercamos ahora hasta el Ayuntamiento de Alcobendas, porque todavía estamos a tiempo de participar en las convocatorias para formar bolsas de empleo en tres categorías. Hay oportunidades para educadores sociales, animadores socioculturales y también terapeutas ocupacionales. Vamos a hablar de todas ellas con el concejal de Recursos Humanos de Alcobendas, con Rogelio Mallorquín, que ya nos está escuchando. Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte en este mes de agosto, que aunque eso es el mes vacacional por excelencia, la actividad en el Ayuntamiento y más concretamente en la Concejalía de Recursos Humanos no para.
Pues sí, la verdad es que no paramos, tenemos muchas cosas pendientes y la única forma de sacarlo adelante, claro, pues es la que tú has dicho, no parar. Entonces, nada, pues aquí estamos, delante de este trabajo tan, tan interesante y al mismo tiempo, bueno, pues que también sirve para dar respuesta y salida pues todo aquel o aquellas personas que estén interesados o que estén buscando trabajo y demás. Y entonces, bueno, pues es una labor que no hay que dejarla.
No, claro que no. Y además, hoy, este miércoles, hablamos, Rogelio, de bolsas de empleo, como decía, para educadores sociales, animadores socioculturales y terapeutas ocupacionales. Tres bolsas, por lo tanto, hablamos de procesos para cubrir esas necesidades de contratación temporal.
Sí, efectivamente. Como ya en otras ocasiones anteriores que hemos hablado de esta iniciativa del Ayuntamiento, que llevamos ya bastantes meses de creación de bolsas de empleo temporal con distintas especialidades, pues ahora tocaba precisamente el dar salida a esta especialidad de técnicos medios, que abarca, pues como tú bien has dicho, a lo que digamos el área de sociocultural, a educadores sociales y a terapeutas ocupacionales. En la parte, digamos, dependiente de técnicos medios socioculturales, a su vez, digámosle que está como subdividido, aunque está dentro de la misma bolsa, lo que son los animadores socioculturales propiamente dichos, también en área, digámosle, de participación ciudadana y de integración o igualdad de oportunidades y artes plásticas. Es decir, que ese concreto, esa bolsa de técnico medio subcultural, sociocultural, abarca, como ves, a otros ámbitos más de carácter plural que recoge de esas otras actividades.
Sí, en las bases, de hecho, Rogelio, se detallan las funciones propias de cada uno de estos puestos. Por ejemplo, de destacar de animadores socioculturales, pues está la planificación, la organización y la ejecución de esas actividades. Uh-huh. Educadores sociales también, planificar y organizar las actividades de educación social, entre otras funciones. Y los terapeutas ocupacionales, por ejemplo, coordinar y supervisar las actividades de las asociaciones y las entidades externas que colaboran dentro del desarrollo de las actividades de su competencia. En definitiva, funciones propias de estas categorías.
Exactamente, tú lo has explicado muy bien. Cada uno de ellos realiza pues una serie de funciones muy, muy específicas y muy importantes y que tienen que ver pues eso precisamente con en lo que se refiere, por ejemplo, con los socioculturales, pues con fundamentalmente pues con el tejido asociativo de Alcobendas, con todo lo digamos que tiene que ver con convenios y subvenciones, con las asociaciones, digamos, como tal. Y luego, pues bueno, pues en los educadores sociales, pues digámosle prácticamente un poco pues por lo mismo también, en la elaboración de esos estrategias de los planes de intervención, analizar lo que es, digamos, la situación social del municipio, y en lo que son los terapeutas, pues precisamente, pues sí, pues todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con ese tipo de terapias de personas que, bueno, pues que padecen de algún tipo de restricción o que quiera que sea en cuanto a participación y demás, y volcado fundamentalmente también en temas de asociaciones y otro tipo de entidades externas.
En cuanto a los requisitos de acceso, Rogelio, ¿en las tres categorías se requiere un título universitario?
Se requiere, en el concreto, digámosle, de sociocultural, es sí, una titulación media o superior universitaria, también en la de educador social y también en la de terapeuta, digámosle que es una titulación de grado medio, pero de carácter universitario, sí.
Eso en cuanto al nivel formativo, digamos. No sé si hay otro requisito, además, que debamos destacar en esta entrevista, más allá de los requisitos comunes a las convocatorias de empleo público.
No, más allá de las comunes y genéricas que, digamos, todos conocemos, de forma específica y fundamentalmente, pues es esa titulación a la que hacíamos referencia de carácter universitario.
Y más allá de los requisitos, otro detalle importante a tener en cuenta es el proceso de selección. En este caso, para las tres categorías se contempla una fase de oposición, ¿no?
Sí, el sistema, digámosle, es de oposición. Será un cuestionario de 50 preguntas. Habrá un mínimo de preguntas a haber, digámosle, superado o haber aprobado, que serían 25 preguntas, para que se considere aprobado o superada la prueba.
¿Las tres convocatorias se realizan de forma paralela? ¿La idea es realizar el examen, digamos, en el mismo día, cuando se tenga que realizar para las tres categorías?
Pues en principio eso está pendiente, puesto que, como digámosle, una de las cosas que precisamos es tener un poco la respuesta de la gente a la hora de los que se vayan a presentar. Eso nos condiciona luego después en la ubicación exacta donde se vaya a llevar a cabo, y de ahí, digámosle, también si podemos hacerla en el mismo día o en días distintos. Lo que sí que es, y esto lo apunto por si acaso, en lo referente al tema de requisitos, que es el pago de la tasa, y entonces aclarar, porque ha habido alguna que otra pequeña duda al respecto, que el pago de la tasa es un único pago, con independencia de que pueda haber personas que estén interesadas en presentarse a las tres bolsas al mismo tiempo. Es decir, no tienen que realizar un pago de tasa por cada una de ellas. Sí tendrán que, en la documentación que presenten, acompañar una copia del justificante de esa tasa en cada una de ellas, pero el pago como tal es solamente uno.
que esto es importante porque, como existe, ¿verdad?, la opción de con una misma titulación poder ejercer en una o más categorías, por lo tanto pueden aprovechar y, ya que preparan este proceso, pues poder incluso a lo mejor ser admitidos en ambas bolsas, ¿no?
Correcto, correcto. Esa es la idea. Precisamente esa es la idea. Lo has explicado muy bien. Esa es la pretensión, para que efectivamente las oportunidades que se puedan dar para todo aquel que efectivamente por su titulación le permita, pues pagando una única tasa se puede presentar a dos o a las tres bolsas, y de hecho luego después, dependiendo de la prueba que realice y la puntuación obtenida, pues le dará opción precisamente a poder tener esa posibilidad de una de las bolsas, o de las dos o tres a las que se haya presentado.
Rogelio, para los oyentes que nos estén escuchando y que puedan estar interesados en estos procesos, hablamos de bolsas que suelen tener mucha rotación, que el ayuntamiento requiere de estas necesidades de contratación.
Bueno, las bolsas estas como tal son de carácter temporal, para paliar precisamente la situación en la que algunos departamentos se encuentran con vacantes y que están pendientes de otras convocatorias relacionadas con la oferta de empleo público, y que hasta que eso se produzca, pues precisamente estas bolsas de carácter temporal dan salida y respuesta a que puedan ser ocupadas esas plazas, esas vacantes. Con lo cual, digámosle, la rotación sí como tal existe y va en consonancia y en función de que al final salgan las convocatorias ya definitivas y sean ocupadas firme por aquellos otros candidatos de las ofertas públicas de empleo.
Por el momento lo que tenemos disponibles son estas bolsas de empleo, porque el plazo termina hasta el 9 de agosto, si no tengo mal ese dato.
Hasta el 9 de agosto inclusive, correcto. Desde el día 21 que comenzó hasta el día 9 de agosto. El martes de la semana que viene, me parece que es.
Eso es, casi una semana por delante tienen los oyentes interesados, como decimos, en participar en una única bolsa o incluso en formar parte de varias bolsas de empleo, porque hay tres categorías profesionales que hemos detallado con Rogelio Mallorquín, que es el concejal de Recursos Humanos de Alcobendas, al que agradezco. Rogelio, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Al contrario, agradezco a vosotros vuestra llamada, vuestro interés, y de esta forma, pues oye, entre todos podemos ayudar a dar y comunicar a la gente estas convocatorias, pues muchísimo mejor.
Y ya que sigue la actividad en el ayuntamiento, Rogelio, durante este mes de agosto, si hay alguna convocatoria que se publica más a lo largo de este mes, ya sabes que te vamos a llamar de nuevo.
Muy bien, pues aquí estaré a vuestra disposición.
Esa mentira. Y tenemos que ir recogiendo, porque a partir de las 4 de la tarde llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región, y después todo el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana jueves a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.
Si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que